Para hablarnos de las mujeres de Ávila en la Edad Media, tenemos hoy con nosotros al profesor Carmelo de Luis López. En este título incluiremos una galería de extraordinarias mujeres famosas en la historia de esta ciudad y su provincia. Unas veces su figura está inmersa en la leyenda, pero otras en la realidad más profunda, destacando unas por su fortaleza, otras por su feminidad, otras por su extraordinaria talla política y hasta militar, y otras por su religiosidad. Como podrán ver, de todo hay. ¿No es así, profesor de Luis?
Indudablemente. Dentro del patrimonio humano de la provincia de Ávila, de esta tierra, el que con orgullo los abulenses califican de universal, se encuentran dos grandes personajes femeninos. Uno medieval, Isabel la Católica, y otro de la época moderna, Teresa de Jesús. Pero hay otras muchas mujeres de una talla excepcional en la Edad Media. En esta galería procuraremos ir alternando las historias con distintas figuras femeninas. Comenzaremos por la primera mujer heroína de la historia de Ávila. Dicen las crónicas que cuando el gobernador de la ciudad fue a pedir refuerzos al rey para defenderla de los almorávides, los centinelas y vigías comunicaron al concejo de Ávila que un gran ejército de musulmanes se dirigía contra la ciudad. Ante el peligro se reunieron los pocos hombres que quedaron de guardia y nombraron como gobernadora a Jimena Blázquez, mujer del gobernador. Esta tomó las medidas siguientes. Convocó a los vecinos y les animó con la promesa de la inminente llegada de socorros de Arévalo y Segovia. Repartió armas entre todos los vecinos y moradores. Distribuyó las vituallas y alimentos. Ordenó encender hogueras en las plazas y calles para que fuesen observadas por el enemigo. Colocó a los trompeteros fuera del puente para que en altas horas de la noche tocasen de vez en cuando los clarines como si llegasen tropas de auxilio. Y ordenó a Zurraquín Sancho que con los 20 hombres de a caballo que había en la ciudad atacase de noche al campamento moro, dejando abierto un postigo de la muralla para su retirada. Y finalmente, vistiéndose Jimena de guerrero, armándose y cubriendo sus cabellos con un sombrero, mandó que otro tanto hiciesen sus tres hijas y su nuera. Así se presentaron las cinco en la plaza de San Juan. A petición de ellas armaron otras muchas damas, recogiendo sus cabelleras bajo la misma forma, aumentando de esta manera el número de defensores, se colocaron sobre los adarves, mostrando sus cabezas por los espacios y huecos de las almenas. Por la mañana los jefes moros, viendo lo guarnecida que estaba la plaza y la fortaleza de la muralla, que no era fácil escalar, resolvieron abandonar la empresa.
Indudablemente fue una ingeniosa estratagema para salvar a la ciudad la de la valiente Jimena, a la que como recuerdo de su hazaña se le concedió llevar en su blasón los cinco sombreros. Pero como complemento de esta historia militar, vamos a oír una de amor, una triste historia de amor por el cruel final, protagonizada por una musulmana de nombre Aja Galiana, enviada a Ávila junto con Yadmín Yahía después de la conquista de Toledo y que creo que se conserva en la crónica de la población de Ávila. ¿Cuál es esta historia, profesor de Luis?
Así es, efectivamente se encuentra en la crónica de la población y para Gómez Moreno supone este episodio el arranque de nuestras gestas fronterizas. El estilo no es propio de las crónicas y nos sorprende por la agilidad y belleza de expresión. Efectivamente, el matrimonio entre los dos enamorados no se celebró, porque de Aja Galiana se enamoró uno de los más importantes personajes de la ciudad de la Daja, Narvillos Blázquez, que expresó su deseo de casarse con ella a la infanta doña Urraca y al conde don Raimundo de Borgoña, a lo que estos accedieron. Aja se convirtió al cristianismo con el nombre de Urraca y se casó con el joven abulense. Alfonso VI hubo de ordenar al moro que permaneciese en Talavera y no buscara a su antigua prometida. Narvillos, que desconocía este extremo, después de su boda fue a Talavera a vender las posesiones de su mujer, venta que realizó al moro, que era el mayor potentado de Talavera. Y el musulmán alojó en su casa a Narvillos. En correspondencia, éste le invitó a la boda de su hermano Blasco Jimeno. En esa boda hubo torneos y justaron separadamente Narvillos y Yazmín, y quiso la suerte que el cristiano derribara del caballo al musulmán, de lo que mostraron gozo los cristianos y pesar los moros, y sobre todo la convertida Galiana, que se olvidó del amor a su marido, de quien juró vengarse el moro. Cuando murió Alfonso VI, Narvillos Blázquez fue desde Ávila a felicitar a los nuevos reyes y a pedirles el gobierno de Ávila. Aprovechando su ausencia, Yasmín en la oscuridad de la noche se llevó a la mujer de Nalvillos. Poco después se presentará en Ávila Nalvillos, el que las crónicas denominan como el rey Nalvillos, por el poder que tenía, con el nombramiento de gobernador no solo de Ávila, sino de Segovia, Arévalo y Olmedo. La crónica de la población de Ávila nos describe la venganza del engañado esposo. Pidió al concejo de Ávila que fuesen con él en cabalgada contra Talavera y le dieron 50 caballeros. Dice la crónica que era buen agorador y hubo buenas aves, en las que vio el buen resultado de su expedición. Cuando llegaron cerca de Talavera, ordenó a sus acompañantes que se emboscaran y no salieran de la celada hasta que le oyeran tocar su bocina. Dejó el caballo y armas y se fue a Talavera. Segó hierbas, hizo un haz, entró en la villa y puso un precio alto a la misma para que nadie se la comprase. Así llegó hasta el palacio y se dejó reconocer por su mujer, mandando ella a una criada que le llevara a su presencia. Ella le dijo: ¿qué haces aquí, Nalvillos? Si te coge el señor de Talavera, no escaparás con vida por todo el oro del mundo. A lo que ésta respondió: bien sé que esto es así, pero tan grande es mi amor que prefiero morir a vivir sin ti. En ese momento entró el rey moro en el alcázar y pidió ella a Nalvillos que se escondiese. Como dice la crónica, el moro se echó con ella en la cama y, en faciendo sus deportes, olvidó el amor por Nalvillos y dijo al moro: ¿qué darías al que te diera o te entregara Nalvillos? A lo que contestó que daría la mitad del señorío. Ella se lo mostró y le tomaron preso. El moro dijo a Nalvillos: te conjuro por la ley en que tú crees, ¿qué muerte me darías si me tuvieras en tu poder? Nalvillos le contestó: es tan grande la deshonra que me hiciste, que si te tuviera en Ávila, te llevaría al más alto lugar y mandaría pregonar por toda la villa que fueran todos a ver mi venganza. Haría llevar mucha leña y te quemaría vivo. El moro le dijo: por la ley que yo creo, esa muerte tendrás tú. Mandó llevar mucha leña al más alto lugar y envió a llamar a todos para que fueran a ver la venganza contra Nalvillos. Entonces dijo el héroe abulense: pido una merced antes de morir, que me mandes poner la bocina en la boca para tañerla antes de morir. El moro así lo hizo, y entonces, según la crónica, salieron los caballeros abulenses, que mataron a todos, y cogieron al moro y le quemaron allí mismo. Entraron en Talavera y la saquearon. Y después Nalvillos cogió a su mujer y mandó quemarla viva. Cuando la pusieron cerca del fuego y empezó a quemarse la toca, estando ella pálida y blanca, dicen que un pastor que pasaba por allí exclamó: Santa María, qué albacoba. Y por eso se puso aquel lugar el nombre de Albacoba.
Verdaderamente la historia es bella y triste. Profesor, sabemos que hay una leyenda también en Ávila de una mujer barbada. ¿Nos la puede contar?
Bueno, efectivamente, la de Santa Paula Barbada. Era una hermosa muchacha de un pueblo cercano a Ávila, Cardeñosa. Según la leyenda, la moza, que venía casi todos los días a Ávila con verduras, frutas y productos del campo para venderlos en la ciudad, siempre se detenía en el templo de San Vicente para rezar. Enamorada de ella un caballero abulense, ante el acoso del mismo, tuvo que refugiarse en la iglesia de San Sebastián, hoy llamada de San Segundo, en el puente de la Daja, y según la leyenda pidió a Dios que la desfigurase el rostro para verse libre del inoportuno y hasta violento requerimiento del caballero. Según la leyenda, se le concedió el don de que su cara se cubriese de una barba muy poblada y larga, con la que no fue reconocida por el caballero. El incidente decidió a Paula retirarse en un convento, y su fiesta, con el nombre de Santa Paula Barbada, se celebra todos los años en Cardeñosa.
En un viaje que hice a una bella localidad abulense, a Arena de San Pedro, me llamó la atención que su calle mayor llevara un romántico nombre, el de la triste condesa. ¿Qué personaje es, profesor?
Bueno, es un homenaje a doña Juana de Pimentel, la enamorada mujer y después animosa viuda de don Álvaro de Luna. En los días de plenitud y boato del cortesano se mostró como gentil y enamorada esposa. Después de la ejecución del mismo en Valladolid, se aposentó en Arenas, desde donde gobernó y pleiteó por sus estados y firmaba todas las cartas siempre como yo, Juana de Pimentel, la triste condesa. Doña Juana casó casi novelescamente a su hija María de Luna. Sabemos que el marqués de Villena quiso casar a su hijo primogénito con María de Luna. Se negó doña Juana, pero presionó incluso al rey, que llegó a tenerla bajo vigilancia en Arenas de San Pedro. Sin embargo, doña Juana tenía ya otro marido para su hija. Era el primogénito del duque del Infantado. Envió mensajes al duque para que enviase a su hijo mayor a Arenas. Este llegó a Arenas y en secreto al castillo, a la parte del río donde caían las ventanas. Trepó por ellas, el cura bendijo la unión y se consumó el matrimonio. Posteriormente, al emisario del rey que traía una carta insistiendo en el matrimonio con el hijo del marqués de Villena, la triste condesa le encargó en tono zumbón que dijera al rey que su hija habíase casado con el primogénito de Mendoza, que estaba preñada y que de esta manera figurábase que no la querría el de Villena para mujer de su hijo.
Para terminar, ¿quiere hablarnos de Isabel la Católica? ¿Nos quiere hablar de ella, profesor?
Efectivamente, yo no voy a exponer una biografía de la reina, que sería aquí imposible, pero sí voy nada más a destacar, porque ya se nos termina el tiempo, tres hechos importantes, tres hechos extraordinarios de su biografía, que siempre me han llamado la atención, que ponen de relieve a mi juicio la talla política de esta gran mujer, en la época en la que antes de ser reina tuvo que tomar decisiones de extraordinaria importancia. La primera se produce al tiempo de tener que elegir marido y las negociaciones de su casamiento. Cuatro eran los candidatos: Alfonso de Portugal, Fernando de Aragón, Carlos de Anjou y el duque de Gloucester. Indudablemente, se ha destacado la importancia de la red diplomática de Juan II en Castilla, pero la decisión fue suya personal. Las negociaciones que culminarán en las capitulaciones matrimoniales fueron directamente llevadas por ella, teniendo enfrente a Juan II de Aragón, una de las personalidades más extraordinarias de la Europa del siglo XV, hábil y duro negociador, y en estas capitulaciones sabemos que Isabel consigue unas condiciones muy ventajosas. La segunda es cuando recibe el madrigal de las Altas Torres a la embajada francesa presidida por el futuro cardenal d'Albi, que va a proponerle la boda con Carlos d'Anjou. Isabel ya ha decidido con quién va a contraer el matrimonio. Va a ser con Fernando de Aragón. Sin embargo, su capacidad diplomática y de negociación es tal que la embajada francesa escribe al rey de Francia comunicándole el éxito de sus gestiones. Y la tercera es su proclamación como reina de Castilla. El rey Enrique IV muere en Madrid la noche del 11 al 12 de diciembre de 1474. Isabel, después de los funerales por su hermano, se hizo proclamar reina de Castilla en la Plaza Mayor de Segovia el 13 de diciembre. La proclamación fue una decisión personal de Isabel y sorprendió a su marido, que se encontraba en Zaragoza. Basta para comprobarlo la desconfianza que despertaba en Fernando el relato de cómo Gutiérrez de Cárdenas llevaba delante de la reina una espada desnuda de la vaina para demostrar a todos cómo a ella correspondía castigar a los malhechores como reina de estos reinos y señoríos, ya que esa espada era el símbolo del poderío real absoluto, era el símbolo de la señoría mayor de la justicia.
Pues se nos termina el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Revista de Geografía e Historia. Muy buenas tardes, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.